todavía no salimos de nuestra sorpresa, agradable sorpresa. Esta es realmente una buena, que nos enterábamos este fin de semana, que fue la aparición con vida, sano y salvo, de Fernando Reto, el abogado, el andinista, el montañista, que junto con un amigo una semana antes había ido a buscar la Cumbre del Plata, había conseguido la Cumbre del Plata, después no se supo nada de él. Y se buscó durante toda una semana hasta que apareció sano y salvo y solito por la ruta 7, más o menos a la altura de Polvareda, más o menos por ahí, ahora lo vamos a ir precisando. Hizo dedo, estaba desorientado, dice, ¿para dónde está Mendoza? Para allá, lo dejaron en Uspallata pudo enviarle mensajes a sus familiares más cercanos y esta historia tuvo un final feliz. Quien lo estuvo buscando a lo largo de prácticamente toda una semana fue la patrulla de rescate, fue la gendarmería, fueron andinistas, allegados, gente muy solidaria que cada vez que se pierde alguien en la montaña aparecen a dar una mano detrás de un operativo que fue excepcional. En línea está Marcos Páez, que es el jefe de la patrulla de rescate, él es policía, es subcomisario, tienen rango policial, estos muchachos que son realmente extraordinarios, trabajando en la alta montaña, asistiendo, buscando personas, rescatando personas y demás. ¿Qué tal, Marcos? ¿Cómo estás? Un gusto. Marcelo Torres te saluda aquí en LB10. Buen día.
Hola, Marcelo. Buenos días.
Bueno, gracias por atendernos, Marcos. Vos sabés que ayer cuando veía a Ibaceta, los veía a ustedes en la conferencia de prensa que tenían, algo escuchábamos aquí también en la radio, me preguntaba si lo habían buscado a Fernando Reto por la zona de la quebrada de la jaula, por donde apareció. ¿Anduvieron por ahí, Marcos?
Personalmente estuvimos haciendo toda la búsqueda en el lugar. Uh-huh. Lo que se hizo en la quebrada de la jaula fue que el día jueves entra gente de Gendarmería Nacional, el grupo rescate que tiene Gendarmería. Ajá. Ingresa por ahí, por la zona de la quebrada de la jaula.
Por la quebrada.
Sí, se lo buscó con el helicóptero de la policía, el personal de la CAP, uh-huh, y también con los helicópteros de la Fuerza Aérea. Hicieron sobrevuelo por la zona y no pudieron encontrar ningún indicio que anduviera por la zona.
Que no lo hayan visto, ¿no?
Uh-huh. Sí. Uh-huh. Y él tampoco en ningún momento ve los helicópteros, uh-huh, que dice que lo que iba por el río y el ruido del agua nunca escuchó nada. Uh-huh. Bueno, la búsqueda se hizo por aire, por esa zona, sí. Hasta que entró Gendarmería por ese lado. Uh-huh. Porque nosotros estábamos más abocados a la altura.
Estaban en la cumbre, por esa zona andaban.
Uh-huh. Donde se pierde, donde es visto por última vez, claro, en la zona de la cumbre.
Claro. Marcos, para aquellos que viajan permanentemente por la ruta internacional, por la 7, binacional, ¿a qué altura más o menos está la quebrada de la jaula? Porque ahora se ha hecho famosa. Y si cuando vamos por la ruta, ¿dónde encontramos la quebrada de la jaula? ¿A la altura de qué localidad o paraje, más o menos?
Antes de llegar a la Polvareda, sí, se encuentra la zona de la jaula o Río Blanco, que se le llama. Es Río Blanco.
Es Río Blanco. Y la tenés a la izquierda, cuando vas
subiendo
para...
Subiendo hacia la izquierda, exactamente, pasando el río Mendoza. Ajá. Desemboca en el río Mendoza, es el Río Blanco.
Claro. En alguna de esas quebradas se ve el Tupungato, ¿no? A la altura de Vacas, ¿no es cierto? También
exactamente, sí. En la, uh-huh, más arriba tenés el otro, que es la salida del Tupungato.
¿Cómo se llama esa quebrada?
No me acuerdo en este momento cómo se llama, pero...
Pero se unen más o menos con la quebrada de la jaula en algún momento, ¿tienen algún tipo de unión?
No, ese es más abajo, la quebrada de...
La de la jaula es más abajo.
La de la jaula, más, uh-huh, abajo, pero, uh-huh, está más o menos un poco... La salida de Tupungato está un poco más arriba.
Más arriba, sí, en Punta de Vaca.
Exactamente.
En Punta de Vaca. Sí. Marcos, para llegar a la quebrada de la jaula, ¿se utiliza como bajada alternativa cuando haces el Plata o cuando vas a la zona del Vallecito también, que por ahí podés bajar a la a la quebrada de la jaula, ¿sí?
No se usa como camino para nada. Se sale desde el Salto, digamos, hay un puesto, un campamento de altura que se llama el Salto, y desde ahí o de la Hollada hacen campamento ahí, y desde ahí el otro día salen hacia la cumbre. Claro. Y vuelven a ese lugar. No es una zona que se use un camino. El camino normal es el que te decía, el que va del
por
Salto
donde subís
a la cumbre y cumbre al Salto. Exactamente la misma.
Es la misma.
No, por otro lado, no.
¿Qué le pudo haber pasado a este muchacho, Marcos?
Puede haber sido el cansancio, muchas horas de caminata. Uh-huh. Él salió a la 1 de la mañana el día domingo y llegó pasada las 14 a la cumbre. Ajá. Son 13 horas de caminata toda en subida. Ajá. Y muy pesado.
Claro.
Entonces puede haber llegado muy cansado y se desorientó en el lugar. No había nadie y más que ya le había dicho un guía que tenía que bajar porque venía entrando el frente de tormenta, se perdió, o sea, tomó una mala decisión.
Claro, ¿y hubo tormenta finalmente? ¿Hubo tormenta?
Sí, entró un frente de tormenta, que era el cambio de temperatura que había desde el sur.
Ajá.
Pero bueno, estaba entrando ese frente, pero bueno, no sé cuál ha sido el motivo que tomó otra ruta.
Claro. En la cumbre de cualquier cerro de estos importantes, ¿te podés desorientar en algún momento? ¿El físico te puede jugar una mala pasada, quizás el mal de altura, la deshidratación? ¿En algún momento pensás dónde estoy y no sabes dónde estás? ¿Puede pasar
esto? El cansancio puede ser que te lleve a tomar una mala decisión o el consumo, o sea, la falta de alimento, falta de hidratación suficiente, te llevan a tomar malas decisiones o al no conocer el cerro, no tener una información de cómo está el cerro, puede ver todos los caminos igual.
Ahora, no era el caso de Fernando porque él ya había ido dos o tres veces, y fíjate vos, también pensaba esto, Marcos, a ver qué opinás vos. El tipo llega cansado, suponte, porque estaba cansado, iba con un compañero, que bueno, el compañero va y hace cumbre, después se lo encuentra, le dice que vaya y venga, que lo va a esperar, y no sabemos qué pasó ahí. Ahora, se desorienta, desciende por la quebrada de la jaula y está 6 días perdido en el medio de la montaña, obviamente tomando agua del río. ¿Cómo se recompone esa persona que supuestamente estaba destruida y cansada en la cumbre? Y de pronto saca fuerzas de algún lado y termina 6 días después, aparece sano y salvo, ¿no?
El hecho de estar en la altura te cansa más que caminar tanto tiempo. Una vez que empezás a bajar, empezás a recuperar fuerza. Si tenías dolor de cabeza, se te empieza a ir.
Claro.
Lo que sí, tomar mucho líquido te ayuda.
Claro.
Entonces, tuvo la suerte de que cuando bajó a la quebrada, desde el inicio que comenzó hasta la salida tenía agua, líquido
claro.
Tenía para...
Siempre tuvo para agua, ver. Siempre tuvo agua.
Uh-huh. Y bueno, y después él decía de que cuando se dio cuenta que ya iba bajando por un lugar que no correspondía, que no era el camino, siguió bajando porque ya no podía volver. Y bueno, empezó a pensar que eso era como un trabajo. Entonces, ¿qué hacía?
Claro.
Racionaba su comida,
sí.
Agarraba y caminaba de día, y cuando se le estaba haciendo la noche buscaba un lugar para dormir y dormía durante la noche, y bueno, y así todos los días.
También, pero ¿puedes dormir? Eso ya depende de cada uno, ¿no?
Sí, está el hecho de caminar todo el día y me imagino que llega un momento que necesitas dormir, o sea, va a dormir como en tu casa, pero bueno, algo va a descansar, que te sirve para el otro día volver a retomar la caminata.
Claro. ¿Conocés la zona, Marcos?
Esa zona no la conozco, en la quebrada esa no, nunca entré, no he escuchado que le pasa que una caminata de estando bien, 4 días, 3 o 4 días.
Claro.
para llegar de un punto al otro, y así que tenemos una semana fácil para salir.
Claro.
En buenas condiciones.
Y lo que él demoró 6 días, ¿no? Bastante bien.
Él demoró 6 días, exactamente.
Bastante bien lo hizo. ¿Y al Plata has ido varias veces?
Sí, el Plata sí hemos ido. Uh-huh. Sí.
¿Cómo lo calificarías al Plata? Es decir, ¿con qué nivel de dificultad?
No, es lo que es muy, muy exigente, muy... permanentemente va subiendo, o sea, es subida, no tenés muchas, creo que uno de los cebos, el Aconcagua y ese están en el mismo
nivel.
En el mismo nivel, exactamente, de dificultad. Uh-huh. Sí.
Hubo el procedimiento, siempre hemos rescatado, fíjate el juego con la patrulla de rescate, el profesionalismo que tienen. ¿Y cómo trabaja la patrulla de rescate, todos los organismos de seguridad que están en la alta montaña? Es un costo que tiene que pagar el Estado. Muchos se preguntan, bueno, ¿este señor, Fernando Reto, va a tener que pagar algo de todo este operativo o no?
No va a tener que pagar nada. Uh-huh. Como interviene el Estado pone todos los recursos que tenga para poder hacer la búsqueda.
¿Nadie paga nada cuando se pierde uno en la Aconcagua o allí?
En la Aconcagua sí, uh-huh. se paga porque cobran tienen un seguro y, uh-huh. y por ejemplo lo que se estaría pagando del rescate es el vuelo del helicóptero que va y lo saca.
Claro.
Porque... Pero después el resto de rescate que pasa en Aconcagua no se cobra.
Porque ahí en Aconcagua hay una empresa privada, ¿no? También que
de helicóptero,
presta el servicio
sí,
de helicóptero.
Uh-huh. Exactamente, el servicio de lo que son los médicos.
Bueno, demasiado bien se portó la línea para permitirnos terminar de hablar por lo menos sobre el final con Marcos Páez. La pregunta fue una pregunta de la cual en lo personal conocía la respuesta, pero para que todo el mundo lo supiese de voz de la patrulla. Si en estos casos no cometió ninguna ilegalidad este muchacho Fernando Reto. Fue y se perdió y apareció solito, sano y salvo. Y el Estado, a través de la patrulla de rescate, fue a buscarlo como a cualquiera. Diferente sería la historia si el tipo nos hubiese engañado a todos. ¿No es cierto, Marcos? Ahora estamos recuperando tu llamada.
Sí. El hecho es que fue algo que le pasó claro. Haciendo... No es que andaba... Dijo que iba a tal lugar y se fue a otro lugar, nada que ver.
De joda, claro.
Exactamente, de joda.
Está bien. Marcos, un abrazo grande y bueno, hasta otra oportunidad. Que tengas buen día.
Gracias, Marcelo. Hasta luego.
Hasta luego. Marcos Páez es subcomisario, es el jefe de la patrulla de rescate. El laburo impresionante que hace la patrulla. En este caso, bueno, como todo el mundo sabe, no anduvieron por ahí. Cuando fueron a buscarlo no lo encontraron y no fue la patrulla sino el equipo de rescate que tiene gendarmería. Y qué raro que tampoco Fernando no haya escuchado los helicópteros, es decir, que ha ido siempre al costado del río y yendo por el arroyo del río. El ruido es infernal, es hermoso el ruido de un arroyo y del agua golpeando las piedras, y bueno, no lo escuchó. Impresionante la historia de Reto. Cuando se recomponga en algún momento, de acá dentro de un año, a lo mejor, hablaremos con Fernando Reto. Está acordada la nota con él para que nos cuente esta historia magnífica, que pareciera ser, es casi otro milagro de los Andes después de tanto día.